Pirubiru.
Ahí escuchamos el manamaná que identifica que ya anda por aquí Arturo López Valerio. Y hoy vamos a hablar sobre, siempre tenemos, los temas siempre son interesantes. Este episodio 4 de la novena temporada del Martes Tecnológico aquí en el Matutino es Inteligencia Artificial, Ética y Progreso. Entonces, nada, bienvenido señor López Valerio.
Buenos días, Carlotti, gracias. Siempre recibirnos por aquí y a la audiencia del Matutino y a la 91 FM, y aquellos que no escuchan hasta en la luna.
Ajá, a oírte, Pedro, hasta en la luna. Bueno, recuerden que este y todos los martes tecnológicos pueden seguirlos a través de la sección de podcast de la 91fm.com. También como Martes Tecnológico, buscarlo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Además de que usted puede seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como @alopezvalerio. Usted por ahí le hace su pregunta, lee lo que él pone por ahí, le deja su like y lo comparte si le parece interesante, porque así crecemos todos. Eso es así la cosa. Nada. Te hubieron lenta las sociales la semana pasada.
Eso es relativo, porque que todo el mundo está regresando de las vacaciones.
¿Hasta cuándo? Yo digo, pero es que es demasiado.
Ya esta semana como que se activa, pero hay otra feria.
¿Qué es lo que se ha activado?
Hay un par de actividades.
Yo me levanté hoy y dije, ¿qué? Marte nomás. Ay, mi madre.
Deben asignarlo colectivo. Creo que debemos ponernos de acuerdo, pero eso es otro tema. Eso es para un Donkey Feather Talk. Uh-huh. Creo que es importante. Bueno, tenemos dos cositas acá. Tres, porque primero quiero felicitar a mi tío Guaroa Castro, y que ayer estaba de cumpleaños, y a mi primo Caonabo Castro también. Abrazos allá a la familia, bendiciones, y nada, que el Señor siga bendiciéndolos y haciéndolos crecer, y gracias realmente por todo el cariño y el afecto. También a mi prima, entonces pues ya tema familiar, perdón, y Lemdef y yo, espero que te recuperes. Nos enteramos de la operación de emergencia que tuviste que someterte y ya vemos que estás bien. Abrazos por allá por la familia, tía. Y nada, señores, cuídense, la salud es importante. Hay que cuidarse. Uh-huh. Entonces, ahora sí, vamos a lo profesional. Recuerden descargar el audiolibro de Economía Digital, Motor de Cambio para la República Dominicana, que está disponible en Audible y en Amazon.com. Son solamente 2 horas de contenido sobre datos e informaciones actualizadas sobre la economía digital local, el cual es un buen material de referencia. Recuerden, si usted tiene una suscripción de Audible, usted simplemente utiliza un crédito de lo que ya usted ha pagado y le da a descargar y no le va a costar extra. Y aquellos que quieran, ojo, atención, que quieran descargarlo, usted puede abrir una cuenta de Audible, le dan un trial como de 14 días y puede escucharlo gratis. Ahí le di una orejita. Son solamente 2 horas, sí, y no, hashtag no, dele pa'lante.
Lo tecnológico ayudando.
Sí, no, es el modelo freemium, ¿sabes? Si se engancha usted, sigue pagando, eso es, ¿verdad? Uh-huh. Temas personales. Bueno. Agradecer a los medios del Nuevo Diario, Acento y Roberto Cavada por hacerse eco de las informaciones y reflexiones compartidas la semana pasada acerca de los temas tratados, de la inmunidad digital y de todo este contexto que nos lleva al tema de hoy. Uh-huh. Sobre esta evolución de la inteligencia artificial, sobre todo en el contexto de que están ocurriendo tantas cosas que debemos ponerle atención. Va tan rápido que, a la verdad, no es para atemorizar, sino que son discusiones y decisiones que debemos tomar. Finalmente, Gracias a Rubén Rosario, un manamanense que me interceptó la semana pasada, me escuchó el timbre de voz, me dijo, pero tú eres manamaná. Entonces, gracias Rubén, y gracias por colaborar en el tema de hoy, porque le interesó el comentario de la semana pasada y ahí conversamos un poquito.
Ok, bien.
De esa tertulia salió el tema de hoy. Se completa.
¿Arrancamos entonces?
Adelante en fa.
Ok, mis lentes. Es que son transparentes.
Sí,
no
sí,
lo
son
veo.
Invisibles.
Uh-huh. Bueno, señores, recientemente Microsoft Research All reunió a AI. Reunió a investigadores y más de 5,000 informáticos e ingenieros para ampliar los esfuerzos de la inteligencia artificial de la compañía. La división del gigante de software planea invertir hasta 10,000 millones de dólares en la empresa emergente de inteligencia artificial OpenAI, plataforma de código abierto propietaria de ChatGPT, que ha recibido previamente inversiones de Amazon Web Services y Combinator, Peter Thiel, Elon Musk, Infosys y Sam Altman. Y entonces, diga usted, traduzca usted a eso a...
En pesos.
Ajá, porfa.
Bueno, los inversionistas más... gracias, Carlotti. Más destacados, sobre todo en este... En los últimos proyectos de tecnologías están invirtiendo en OpenAI. Y esto es interesante porque debemos recordar que la inteligencia artificial como tecnología, sabemos que está transformando la forma en que vivimos y trabajamos, pero también está cambiando el mundo empresarial y sobre todo el educativo, planteando desafíos sociales, éticos y legales, que era lo que mencionaba en el... en las sociales. Y es importante tomar en cuenta esto, estos desafíos que se van generando, porque en la medida que va solucionando problemas, vamos descubriendo otros que tenemos por delante. Según un reporte del diario The Guardian, las universidades australianas se han visto obligadas a cambiar la forma en que realizan los exámenes y otras evaluaciones en medio de la preocupación colectiva sobre la capacidad de ChatGPT y tecnologías similares para evadir el software antiplagio. De esto estuvimos conversando, como les mencioné, con el oyente Rubén Rosario, sobre que en las universidades generalmente cuando usted escribe algún su tesis y cualquier ensayo o material de publicación, ya hay software antiplagio que compara, y atención porque lo vamos a profundizar en breve, que compara el texto que usted está sometiendo en toda la internet para saber de dónde usted copió cualquier ideita, cualquier oración. Y evidentemente esta nueva tecnología de inteligencia artificial está copiando, pero está también es tan inteligente que está entonces burlando ya los algoritmos de software antiplagio. Entonces eso es un problema para la educación porque se va perdiendo la originalidad que se requiere en el contexto del pensamiento crítico o la construcción del pensamiento crítico. Ahora, ¿qué es ChatGPT? Que hay muchísimas noticias por ahí. Como decía Don Teo, explícamelo como un niño de 7 años. Uh-huh. Y vamos arriba. Entonces, ChatGPT es una tecnología que utiliza GPT-3, que es un modelo de lenguaje desarrollado por la empresa OpenAI para crear aplicaciones de chatbot. Básicamente, es un motor que ayuda a desarrollar un lenguaje fluido a través de una conversación con este sistema de inteligencia artificial y utiliza lo que se reconoce como machine learning y otras tecnologías que hemos mencionado durante los últimos 9 años en este martes tecnológico, y que al utilizarla se está logrando automatizar las interacciones de servicio al cliente, creación de contenido, análisis de texto, elaboración de, inclusive el otro día han hecho hasta poemas, porque tiene una red neuronal que ayuda a aprender en una base de conocimiento, ojo, hasta el año 2021, lo cual le permite tener acceso a un conocimiento amplio de manera rápida. Entonces, recuerde que para usted tener alguna comprensión de un texto, usted lo que realiza es una lectura comprensiva, valga la redundancia. Como esta red neuronal de ChatGPT lo puede hacer en milisegundos, evidentemente usted le puede agregar la cantidad de texto para analizar, él va y la compara a una velocidad increíble, que nunca lo haría un cerebro nuestro, y evidentemente te da una respuesta elaborada. Ahora, los creadores, que es la empresa llamada OpenAI, que es una organización que desarrolla y promueve el uso de la inteligencia artificial amigable, al final este es el modelo 3 de última generación de lenguaje que ha sido entrenado, el ChatGPT, en un gran conjunto de datos de texto. Esto no salió hoy y es nuevo. Eso tiene años desarrollándose. Esta empresa OpenAI tiene 10 años ya trabajando, entrenando sus modelos. Esta es la tercera generación del modelo que le permite entonces, el objetivo es generar un texto humano que se puede utilizar entonces para, como mencioné, una conversación amigable. Y es que en la medida que la inteligencia artificial se vuelve más avanzada, requerirá un contrapeso, sobre todo de la academia, para fomentar las habilidades de criterio y capacidad de razonamiento en lugar de enseñar conocimiento. ¿Por qué? Porque al final tú vas a una herramienta como conversacional de inteligencia artificial, tú le haces una pregunta y te da la respuesta. Ya tú no tuviste que pensar mucho. Y eso es lo que está pasando en las universidades. El profesor le tira una piedra de examen online al estudiante, el estudiante abre su chat y le pregunta a la inteligencia artificial. Recordemos que tanto la academia como el sector privado también tienen un papel importante porque están ayudando a defender las conquistas de la economía tradicional mientras se adopta dicha tecnología de aceleración. Y es ahí donde está la incertidumbre. En la medida que los actores tradicionales necesitan defender el status quo, evidentemente todo lo que está aconteciendo a nivel digital está cambiando la manera en que regulamos, en que pensamos y en que construimos. Y esto es algo que vamos a ampliar después de la pauta.
Así mismo es. Estamos en nuestro martes tecnológico, hoy en el episodio número 4 de esta novena temporada. Hablamos de inteligencia artificial, ética y progreso.
En seguros
respiramos. ¡Chispas! ¡Qué interesante está este
ahora
tema!
Ahora que está bueno. La parte atrás.
Este es el cuarto episodio de la novena temporada del martes tecnológico. Hablamos de inteligencia artificial, ética, asimismo, y progreso. Recuerden que una vez terminada esta intervención de Arturo López Valerio por acá, usted puede escuchar y seguir el martes tecnológico a través de la 91 FM en la sección de podcast, el Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y 7 plataformas más. Por ahí sigue martes tecnológico y siga por las redes sociales Arturo López Valerio en @alopezvalerio. Adelante usted.
Gracias. Apuntar que en lo que redactábamos el guión de hoy, uh-huh, sobre este tema, justamente sale la noticia en la tarde sobre la extensión del acuerdo entre Microsoft y OpenAI, los creadores de ChatGPT, para hacer inversiones progresivas hasta $10,000 millones. Ya ellos han invertido $3,000 millones, pero antes de ayer se hablaba de la intención de inversión, que es lo que recogemos al principio de nuestros escritos, que están tanto en Acento Diario como en el Nuevo Diario. En el Nuevo Diario está en el periódico impreso. Y ya Microsoft ratifica su inversión de $10,000 millones, lo cual indica que todo el que tiene una suite de Office, Microsoft 365 y todo lo que usted quiera utilizar de dicha marca, va a tener en algún momento el ChatGPT, lo cual, si se recuerdan, el famoso Clipo que teníamos en los 90 intentaba hacer lo que hoy es ChatGPT como un asistente de escritorio. O sea que yo espero que no resuciten a Clipo porque sería bastante disruptivo. Ahora, recientemente, y como mencionábamos anteriormente, el papel de la academia es ayudar a definir cómo vamos a utilizar a nivel del conocimiento estas herramientas para asistirnos en la medida que todo este contexto digital va fluyendo. Y yo creo que hay un peso, un contrapeso, mejor dicho, importante que debe realizar ese sector conjuntamente con el empresarial. Según el reporte de industria de inteligencia artificial que generamos desde la firma Tabuga, las nuevas empresas del sector de inteligencia artificial han recaudado acumulativamente alrededor de 188 mil millones de dólares en fondos de inversión entre los años 2015 y 2021. Esa cifra se extiende ahora con el anuncio que les mencioné anteriormente de los 10 mil millones que Microsoft va a invertir progresivamente en OpenAI. Existe un debate sobre la ética de la inteligencia artificial que nosotros entendemos que será uno de los temas más importantes en los próximos años. Es crucial considerar cómo utilizamos esta tecnología y cómo garantizamos que se aplique de manera responsable y ética, ya que puede ser aprovechada de manera inapropiada, y les voy a poner un ejemplo. Es igual al uso de las sustancias prohibidas en el deporte, que se conoce como dopaje. Recuerdo esta mañana estaba viendo un video que subieron creo que en Instagram sobre un batazo de Barry Bonds y lejos que la mandaba evidentemente con dopaje. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos utilizar una herramienta para aumentar la capacidad humana o queremos exhibir una sobrecapacidad que realmente no la tenemos basado en un engaño? Entiendo que este símil es importante a la hora de comparar no solamente el trabajo, sino el nivel de productividad. La adopción exponencial de estas herramientas plantea una problemática importante en cuanto a la originalidad de los contenidos generados en sectores de la economía naranja. Si bien estas herramientas de inteligencia artificial pueden ser muy útiles para automatizar procesos, lo cual ahí recomiendo su adopción de manera masiva porque ayuda bastante a aprovechar el talento humano y también puede ayudar a complementar tareas de generación de contenido de manera rápida y eficiente, también existe el riesgo que se aplique para generar contenido que carece de originalidad y creatividad. Y ahí le hago un llamado a todo el ecosistema de creación de contenido, no de video, sino de texto.
De texto.
Porque ya los creativos a nivel con DALL-E y otras herramientas que vienen por ahí de OpenAI, Midjourney, están teniendo su debate sobre la originalidad de la generación de imágenes asistidas por computador. Yo entiendo que es una gran herramienta para el creativo asistirse, pero también crea un debate grande sobre el derecho de propiedad de un artista, de un estilo de un artista. Entonces, eso no está en ninguna ley por ahí. Entonces, tenemos que conversar sobre esto. Pero yéndonos al lado conceptual de generación de contenido como conocimiento, es importante que aquellos que distribuyen o hacen difusión de contenido puedan establecer los filtros adecuados para desarrollar canales de detección del plagio a nivel digital. Es importante, porque si un medio de comunicación le envían una nota que eso fue generada por ChatGPT, puede ser que el autor esté haciendo testing y eso está bien, todo el mundo experimenta, pero es importante que se puedan generar los filtros necesarios para que pueda validarse la originalidad del contenido. ¿Por qué? Porque si usted consulta, y recuérdense que en Tabuga tenemos ya años trabajando con este tipo de herramientas, no con la versión 3 de ChatGPT de OpenAI, sino desde las primeras versiones, y el sistema tiene su freno ético, porque si tú le preguntas genérame por favor un contenido original sobre una temática, él te va a responder automáticamente: oye, yo no genero contenido original porque yo voy y consulto muy rápido múltiples fuentes y te doy un contexto sobre un tema.
Okay.
Entonces ahí está el primer freno de ética. Entonces, ¿quién debe tener también ética? El usuario que está asistiendo. Muy y decir bien. Ok, yo hice una investigación con esta herramienta o según esta herramienta que es mi fuente de consulta. Uh-huh. Entonces, como en nuestro mercado tenemos este uso de no citar fuentes, de copiar indiscriminadamente, que ese tema ya era un tema viejo, porque el video nos ha obligado y no nos permite copiar, porque la gente se da cuenta rápido cuando alguien le roba un video a otro. Uh-huh. Y cuando la gente lo borra, le dice que tiene planta porque tiene un screenshot. Entonces hay un freno. Pero en el texto que no se está vigilando, vemos, y sobre todo para fines de posicionamiento a nivel político, etcétera, para marcar que un tema es muy hablado, usted puede poner ya el bot en versión 3 y ponerlo, wow, a generar contenido automático para inundar las redes. Entonces, ese va a ser nuestro dilema ahora en 2023 y sobre todo de cara a 2024. Y eso tiene que ver con la ética. Entonces, a los profesionales, nosotros tenemos filtros de antiplagio y la inteligencia artificial genera una serie de elementos que son identificables. Aquellos de medios que quieran aprender sobre esto, estamos abiertos a explicarles por qué es importante generar las barreras de defensa para poder ayudar a un espacio de internet que sirva y aproveche a todos. ¿Por qué?
Olvídese del rincón del vago.
Bueno, este es peor porque no, es que tú terminas creyendo que tú generaste el texto y eso es un problema.
Exacto.
Ahora, paralelamente, este dilema que del cual estoy hablando, que puede generar un tipo de ventaja mental a ciertos actores, puede catalizar un abaratamiento masivo de los servicios creativos. Y ahí es donde está mi preocupación. Uepa. Lo cual puede desincentivar iniciativas como de fomento, como la Estrategia Nacional de Servicios Modernos de la República Dominicana, que lidera el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. ¿Por qué? Porque en la medida que cualquiera puede generar un texto, y el texto ya identificable como cualquier texto, porque lo generó ChatGPT, entonces va a perder valor. Entonces, los generadores de contenido, los periodistas, tienen una ficha de jaque ahí frente a la ética de los profesionales que no cuiden el valor del servicio humano. Y lo digo así, servicio humano, porque hay que ponerlo en su contexto. Socialmente debemos asegurar que estos avances tecnológicos no se utilicen para desplazar a los trabajadores existentes o para socavar industrias como la de la economía naranja que queremos incentivar. El ecosistema de negocios debe trabajar junto a los diferentes actores para encontrar soluciones equitativas, considerando que deben ser integradas con precaución debido a los riesgos éticos y legales con su uso. Este es el mejor momento para crear conciencia sobre cómo la tecnología de inteligencia artificial está afectando y puede afectar a las nuevas generaciones. Yo le puedo, de hecho, ChatGPT, yo le puedo pedir un código específico de software y me lo genera
seguido,
un código, una página. Ahora, ¿cuál es el problema? Si yo no soy buen programador, si yo no sé depurar un software, yo no sé cuál es el vicio que me está trayendo, porque él se está tomando de otro lugar, no lo está creando él. Entonces, esta copia consecutiva conlleva que el usuario que no aprende a programar, sino que le pide un código, al final del día, ¿qué va a pasar? Que no tiene un criterio para saber qué se le está entregando. Bueno. ¿Cuál es la conversación en Estados Unidos ahora mismo? Que hay muchos sesgos dentro de la inteligencia artificial, porque el material que con la cual le han alimentado, en el caso de OpenAI, tiene sesgos. Te habla de cosas que quizá un ser humano fuera más prudente por todo lo que estamos viviendo ahora. Y ese es el gran debate. O sea, ¿qué alimentamos? ¿Qué yo le digo? ¿Qué le enseño? Porque él al final obedece instrucciones. Mm-hmm. Tiene sus límites éticos, pero son límites. Al final de cuentas, pueden saltarse, como a sí mismo la herramienta se salta otras tecnologías que son menos avanzadas. Hemos compartido a través de los años en este espacio cómo los jóvenes están expuestos a una gran cantidad de información en línea, lo que a veces se conoce como infoxicación. Y es problema de la infodemia, de contenidos. Y esto genera un problema que se define como infodemia. Y eso lo hablamos unos años atrás. Este fenómeno puede dificultar la capacidad de nuestros jóvenes para comprender este mundo que está en constante cambio y al mismo tiempo afectar el desarrollo de su criterio profesional. no saben elegir porque están acostumbrados a preguntar. Imagínense que ya los muchachos buscaban en el rincón del vago, luego se cambian a Google, luego encuentran el video que les resuelve la cosa en 15 minutos y ahora tienen un asistente que les responde las preguntas y ellos no tienen que discernir una respuesta. Entonces eso afecta las capacidades cognitivas. Entonces aquellos que vengan temprano a querer jugar rápido, lo que van a crear es una tendencia que va a ser muy negativa, porque si el joven ya ahora está cuestionando pasar por un ciclo académico, ahora imagínense dentro de 5 años, pero yo no tengo que estudiar nada si le puedo preguntar a un sistema. Entonces, aquí vamos a tener un problema en el corto plazo.
¿Pero serio?
Sin embargo, ¿verdad? Porque unas son de cal y otras son de arena. Esta situación también representa una oportunidad para fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de análisis de las nuevas generaciones. ¿Qué vamos a enseñar? Y eso cuando se me acercan actores, sobre todo que en la compañía tenemos una división de construcción de capacidades, lo que decimos, señores, ya el contenido está disponible rápido, on demand y en diferentes formatos. No es un tema de embotellarse, es un tema de que al final, en el futuro, vamos a ser bibliotecarios, en pocas palabras. El bibliotecario sabe dónde está la información, para qué se usa la información y cómo puede aplicarla. Y yo creo que es ahí donde vamos a tener un mayor éxito si empezamos a crear esa capacidad de racionamiento, pero lamentablemente ante el modelo político existente en nuestro país, eso creo que es totalmente opuesto, inverso. Recordemos que la tecnología es una herramienta, pero es el uso que le demos lo que realmente importa. Es responsabilidad de todos, desde los estudiantes hasta las empresas, garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera justa y beneficiosa para todos.
Bien, y vamos a terminar con la reflexión de la semana. Nosotros en la industria tecnológica tendremos que ser más eficientes. No se trata de que todos los demás hagan más con menos. Tendremos que hacer más con menos. Tendremos que mostrar nuestras propias ganancias de productividad. Esto lo dijo Satya Nadella, CEO de Microsoft. Y con esa te cerramos por el día de hoy, el martes tecnológico. Recuerden que una vez terminado este episodio, número 4 de la novena temporada, pueden escuchar de nuevo a través de la 91fm.com en el área de podcast, que va a estar en unos minutos por ahí. Y luego puede seguir este y los demás martes tecnológicos asimismo a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Recuerden seguir a Arturo López Valerio en Instagram, Facebook y Twitter como @alopezvalerio y darse una vueltecita por su web arturolopezvalerio.com. Arturo, gracias.
Siempre a ti.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.